Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo. Yo soy Rocío, más conocida como Rochi, una mujer que está llegando a la treintena con ganas de aportar su granito de arena como mujer y para las mujeres. Porque si algo creo es que esa capacidad o don de tirarnos horas y horas hablando de todo es una suerte. En este espacio nacido de nuestra comunidad de Instagram podréis encontrar charlas con mujeres invitadas que son profesionales del mundo de la salud, emprendedoras o simplemente que tienen historias de vida que pueden ayudar o inspirar a otras mujeres. Si te gustaría que hablásemos de algún tema en concreto, no dudes en escribirme por ese perfil de Instagram, donde os leo siempre para que, como en un gran chat de amigas, hablemos de temas que nos interesen o preocupan a todas. Y ahora sí, empezamos con un nuevo episodio. Bueno, hoy estamos aquí con María Arauz de Robles. Ella es arquitecto y emprendedora, pero hoy está aquí por su figura como presidenta de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid. Fue impulsora y coordinadora del primer congreso El Interés Superior del Niño, Acogimiento y Adopción y ha escrito un libro llamado Adivina quién llama a la puerta, sobre la aventura de ser un niño acogido, que recoge 5 historias reales de acogimiento familiar. Bienvenida, María, al podcast de Lo Hablamos Todo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Encantada de estar aquí, la verdad.
Bueno, tengo que decir que tenía pendiente esta entrevista desde hace bastante tiempo porque yo conozco a tu hija María y me lo dijo hace bastante mi madre, tiene un montón de cosas que contar, es súper interesante todo lo que hace y la verdad que yo creo que hay mucho desconocimiento alrededor de este mundo y mucha gente interesada que tampoco sabe cómo empezar, ¿no? Entonces, primero te voy a preguntar cuál es un poco tu historia siendo arquitecto, que te introduces en toda esta parte del mundo de la acogida y adopción, para poner un poco en contexto a las escuchantes.
Bueno, pues porque sí, soy arquitecto de profesión y la he ejercido siempre, pero también soy madre de familia y entonces pues en mi trabajo tenía una compañera de trabajo que no podía tener hijos y ella en su camino ahí por conseguir ser madre pues se hizo varias fecundaciones in vitro, se apuntó a las listas de espera de adopción nacional y entonces curiosamente un día tomando un café me contó algo que yo desconocía, ¿no? Y es que había miles de niños en España donde los que estaban en lista de espera eran ellos y no los padres esperando un niño, como era el caso de la adopción, ¿no? Ella se apuntó en adopción y le decían que iba a estar en lista de espera 10 años hasta recibir un niño al que poder adoptar. Y sin embargo, pues los centros de menores en España están llenos de niños esperando que una familia les acoja. Y eso lo sabe muy poquita gente. Y en España tenemos 24.000 niños, ¿no?, creciendo en centros de menores. Entonces, cuando yo descubrí eso, para mí fue tal shock, ¿no?, el pensar que había niños, pues eso, creciendo sin familia, que enseguida nos empezamos a interesar por esto, mi marido y yo, y empezamos a investigar. Ya teníamos hijos biológicos y entonces, bueno, pues nos planteamos acoger a un chaval en casa. Y llegó nuestro quinto hijo, que ya llegó para quedarse, ¿no?, un acogimiento familiar y luego derivó en una adopción, pero no siempre es así, ¿no? Pero así nos fuimos adentrando en lo que es el mundo de las familias de acogida y de la infancia tutelada, que es un mundo pues apasionante y, como tú bien has dicho al principio, muy desconocido.
Uh-huh. Y un poco para que se entienda la diferencia ahora mismo en España entre la adopción y la acogida, porque dices que la acogida puede ser un paso previo a la adopción, ¿no? Pero ¿por qué es tan reconocida la adopción y tanto menos el acogimiento?
Bueno, pues probablemente porque en la adopción, en cuanto firmas el contrato de adopción, el niño ya es tuyo. Y en el fondo pues nos da muchas garantías, ¿no?, ese sentimiento un poco de posesión, de que no te lo pueden quitar. El acogimiento familiar no se rompe el vínculo del niño con sus orígenes, con su familia de origen. Entonces, existe una relación que se continúa, que es buena para el chaval, ¿no? O sea, unas visitas pues periódicas entre el niño y su familia de origen. Y el niño va creciendo pues entendiendo por qué no ha podido vivir con su familia y sin embargo va creciendo en un entorno de estabilidad y de afecto que le protege, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. En el caso de la adopción se rompe el vínculo, el pasado del niño desaparece y en el caso del acogimiento familiar, pues no, se trabaja con eso. Y a la larga, pues a mí, no sé, la vida me ha demostrado que eso es muy necesario para toda persona, ¿no? O sea, el saber de dónde viene, por qué no le pudieron cuidar y por qué ha tenido que crecer en un ambiente diferente del de origen, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso te responde, Rocío.
Sí, sí. También mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia desde origen de una madre, o sea, de un niño al que se pone en acogida y un niño al que se ha dado en adopción?
Pues normalmente los niños que se dan en adopción es porque hay una renuncia expresa de la familia de origen a ese niño y lo quieren dar en adopción, o porque a lo mejor los padres han fallecido, o por situaciones un poco ya irreversibles, ¿no? Sin embargo, en acogimiento familiar normalmente es porque hay una dejación de funciones que hacen que se declare una situación de riesgo o desamparo para el menor. Que puede ser, pues siempre son motivos graves, o sea, es por toxicomanías, por enfermedades mentales, por situaciones de maltrato o de abusos hacia los menores, ¿no? Entonces son situaciones graves que motivan que la administración intervenga y declare en situación de riesgo a ese menor y en desamparo. Entonces le retira a los padres la tutela de ese niño y se hace cargo de esa tutela a la administración. Entonces el niño pasa a un cuidado alternativo que puede ser o un centro de acogida, si no hay familias, o a una familia de acogida. La ley de 2015, que se aprobó una ley de infancia y adolescencia, una nueva ley de infancia, dice expresamente que todo niño tutelado por una administración pública debe ir como primera medida, tiene derecho a ir a acogimiento familiar, y que la medida de acogimiento residencial, de mandarlo a un centro de menores, es una medida de último recurso, cuando ya se han explorado todas las vías para que ese niño no pueda ir a acogimiento familiar. Y eso no se está produciendo así. O sea, tenemos los niños, los centros de menores llenos de niños, y bueno, pues muchas veces porque no se están empleando los recursos suficientes para buscar familias, para formarlas, para luego apoyarlas, etcétera, y entonces, bueno, pues se tira por la medida más fácil, ¿no? Y luego porque tampoco hay campañas suficientes para captar familias, para crear cultura de acogimiento, para, en fin, pues para que haya más familias dispuestas a acoger, ¿no?
Uh-huh. Y que puede ser también, ¿no?, que como tú decías, esa falta de formación o de no dar apoyo suficiente a las familias haga pensar que la acogida va a ser mucho más difícil de gestionar que la adopción, por ese vínculo que sigue habiendo del niño con sus padres biológicos.
Claro, efectivamente, cuando se trabaja bien y se acompañan las familias de acogida, etcétera, pues es una maravilla, pero es verdad que las familias pues muchas veces tienen miedo porque dicen, pues no sé dónde me voy a meter, no tengo información suficiente, no me a lo mejor hay muchas familias que se acercan al acogimiento familiar, pero luego se desaniman porque, bueno, pues porque no ven que haya suficiente acompañamiento, suficiente, apoyo por parte de las administraciones, ¿no? Y eso es muy importante.
Uh-huh. Y es decir, que tú al final, sí, porque claro, yo creo que tenía una compañera que su tía tenía niños en acogida, al final a lo mejor estás desde que el niño tiene 3 años hasta que tiene 10, y a los 10 su madre biológica puede decidir que quiere volver con los niños. ¿Esto funciona exactamente así? O
No funciona así en absoluto. O sea, normalmente las familias de origen son familias desestructuradas y con problemas muy graves. Entonces, como te he explicado, el niño no es que ellos renuncien a él en ningún momento, sino que por situaciones muy graves se les retira la tutela de esos niños, ¿no? Entonces, no deciden de repente un buen día, ¡ay, quiero volver a vivir con mi hijo!, ¿no? O sea, eso hay que trabajarlo muchísimo. El niño pasa a una familia de acogida o a un centro, y para que ese niño pueda volver algún día con esa familia, primero tiene que haber una certeza de que la situación que provocó que ese niño se retirase de ese entorno ya ha desaparecido, ¿no? O sea, que si había unas drogodependencias, pues ya no existen. que si había unas enfermedades mentales, pues ya no existen, que si había unas situaciones de maltrato o de abuso. Entonces, no es fácil. Y para llegar a eso hay que trabajar muchísimo con la familia de origen. Y cuando el niño está en otra familia acogido, pues hay que trabajar conjuntamente con todas las partes, ¿no? Y se producen situaciones maravillosas, porque hay muchas familias que acogen siendo perfectamente conscientes de que el final del proceso debe ser ese, el retorno, y trabajan conjuntamente con la administración y con la familia de origen para que eso se produzca. Hay muchas veces que eso es prácticamente imposible, ¿no? Y entonces las situaciones se alargan de forma indefinida, pero es imposible, pero sin embargo no es malo que el niño tenga cierta relación con su familia de origen y no se rompa el vínculo y crezca entendiendo pues que efectivamente no puede crecer con esa familia, pero que tiene otra familia de acogida que hace, digamos, las veces de su familia biológica, y crece un poco entendiendo todo eso, ¿no? No sé. Uh-huh. Son situaciones complejas, o sea, como ves, no son situaciones fáciles, pero frente a todo esto lo que tenemos que pensar es que la infancia es la patria del hombre y que los niños necesitamos una familia, o sea, todos hemos necesitado y necesitan una familia para crecer y desarrollarse plenamente, para ser capaces de amar, para sentirse amados, entonces, aunque sean situaciones complejas, los adultos tenemos que estar a la altura y dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Y entonces hay muchos niños, bueno, pues que les toca crecer o nacer en hogares desestructurados o con problemas muy graves, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es maravilloso que la sociedad seamos capaces de, y las familias seamos capaces de darles respuesta, ¿no? Y de ofrecerles pues lo que tenemos.
Uh-huh. ¿Y los requisitos, María, para la acogida y la adopción son diferentes aquí en España?
Bueno, son parecidos en cuanto a garantías del niño, o sea, lo que se busca con todos estos requisitos es garantizar que el niño vaya a un entorno protector, ¿no? O sea, que si tú has sacado a un niño de un entorno no protector, pues lo que te tienes que garantizar sí o sí es que al entorno al que va, pues eso, es una persona, puede ser una familia monoparental o puede ser una persona sin hijos y sin familia, te quiero decir, pero que esa persona es una persona pues capaz de criarle bien, equilibrada, con tiempo para dedicarle, con, no sé, con una motivación positiva, yo qué sé, eso es lo que se busca en cualquiera de los casos, acogimiento y adopción. O sea que yo creo que es muy parecido. Luego hay matices, ¿no? Pues también pues tienes que consentir que se produzcan esas visitas en el caso del acogimiento familiar, ¿no? O sea, si tú en las entrevistas pues manifiestas que no quieres ni oír hablar de la familia de origen, pues hombre, no te van a declarar idóneo porque es necesario, ¿no? Que tú incorpores en tu cabeza todo el pasado de ese niño.
Uh-huh. Y a nivel de tiempos, porque decías que me ha impresionado muchísimo que hay 24.000 niños que ahora mismo están en centros de acogida y que sin embargo habrá otros tantos mil padres esperando para adoptar, ¿no? Entonces, en cuanto al tema también económico, que era otra de las preguntas que hacían, ¿qué diferencia a nivel económico hay entre adoptar y acoger ahora mismo en España?
Claro, a ver, adoptar. Los procedimientos son más caros porque normalmente, yo no sé ahora mismo exactamente cómo, sé que hay muchos países que han cerrado la adopción internacional, con lo cual prácticamente ahora se reduce a la adopción nacional. Bueno, son procesos más largos y caros, digamos, bueno, porque te cuestan algo de dinero, ¿no? Adoptar. El acogimiento familiar no te cuesta dinero, o sea, no simplemente pues es hacer unos procesos y listo. No tienes que contratar ninguna agencia ni nada. Luego, una vez que se ha constituido o el contrato de acogimiento o el contrato de adopción, pues en el contrato de adopción ese hijo es como si fuera tuyo, o sea, no recibes ningún apoyo por parte de la administración, ¿no? Porque ya directamente adquieres la filiación. En el contrato de acogimiento sí recibes un apoyo por parte de la administración. Es un apoyo que varía en función de las distintas comunidades autónomas, no es una cantidad fija en todas, porque son competencias transferidas, pero bueno, pues a lo mejor, o sea, la gente no acoge por el dinero que le dan, no sé si me explico, o sea, que no son apoyos enormes, no es un sueldo que te ponen, ¿no? Y varía muchísimo de unas comunidades a otras. Hay comunidades que a lo mejor te dan 2.000 euros al año por niño y hay otras pues que a lo mejor son 5.000, ¿sabes? Varía, ¿no? Pero bueno, que tienes un apoyo, ¿no? Mensualmente un poco para los gastos que tienes niño o para, pues eso, apoyarte económicamente en todas las necesidades que tiene el niño.
Y en cuanto a los tiempos, María, que también hablamos de todo lo que hay, ¿qué diferencias hay entre los tiempos cuando se quiere acoger y cuando se quiere adoptar?
Pues claro, es mucho más rápido el acogimiento familiar, porque en adopción, como te decía, pues las listas de espera, no sé, antes eran larguísimas. Yo creo que ahora, que además se han cerrado fronteras y casi solo hay adopción nacional, pues también deben ser muy largas, ¿no? No te sé dar el dato de si son 5 años, 7 o no lo sé. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Y sin embargo, en acogimiento familiar, pues hombre, pues también depende mucho del ofrecimiento que haga la familia o la persona, ¿no? Si tú haces un ofrecimiento muy restrictivo, si tú en tu ofrecimiento dices, bueno, yo solo quiero un bebé blanco, yo qué sé, que sea niño y qué tal, pues hombre, pues seguramente tardarás mucho en poder acoger un niño de esas características. Si tu ofrecimiento es mucho más abierto, pues oye, me da igual si es un niño o una niña, me da igual la raza que tenga. Pues no solo quiero un bebé de 0 a 2 años, sino que a lo mejor amplío mi ofrecimiento a niños de hasta 13 años o 15, pues seguramente lo tienes al día siguiente en tu casa, como quien dice, ¿no? Porque, claro, cuanto más mayores son los niños, menos ofrecimientos hay, no nos atrevemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que han tenido vivencias complicadas o tal, bueno, nos da miedo, ¿no? Entonces, los niños más mayores, pues es muy difícil sacarlos de los centros. Pero luego hay familias valientes, ¿eh? Te sorprendes, o personas valientes, es una pasada.
Y a nivel de, justo lo que decías, la edad era otro tema que interesaba, tanto a nivel de cuál es la edad mínima para acoger niños como la máxima. Pero entiendo que, yo entendía que eran los 18, que es como la edad que ya pasan a ser como independientes, ¿o no?
Perdona, repítame la pregunta, que es que me he despistado.
En cuanto sí. A la edad, de sí. ¿Cuál es la edad mínima y máxima, digamos, en ambos casos, en adopción y en acogimiento del niño?
Ya, a ver, la edad máxima es la que marca la ley, 18 años. O sea, tú, mientras un niño sea menor de edad, pues se puede establecer sobre él una medida de protección. Y la edad mínima, pues también, o sea, desde que nacen, ¿no? O sea, desde que, en el caso del acogimiento familiar, hay niños que directamente desde que nacen en el hospital les retiran la tutela a los padres, ¿no? O sea, porque ven que son familias multiproblemáticas o que hay problemas graves, ¿no? O sea, que eso no hay edad máxima o mínima. Lo que pasa es que es verdad que lo que te decía, que cuanto mayores son los niños, la gente ya no se atreve, ¿no? Que es lógico, ¿no? Nos da miedo. Es lógico, pero no quiere decir que sea cierto, ¿no? Porque luego hay casos de acogimiento o de adopción de niños adolescentes con 15 y 16 años que han sido experiencias súper positivas, ¿no? Pero es un paso que cuesta mucho dar.
Y a nivel de los padres, ya sea de acogida o adopción, ¿ahí sí hay una edad máxima o mínima para esos padres? Porque yo entiendo, por ejemplo, que en la adopción, quizás si eres muy, muy, muy mayor, pueden ponerte algún tipo de problema por la duración de esa adopción, ¿no? De alguna forma. ¿O esto está limitado de alguna forma?
Sí, o sea, normalmente suele ser proporcional. O sea, por ejemplo, para padres más jóvenes, pues se les hacen ofrecimientos de niños más pequeños. Y sin embargo, si yo qué sé, si una persona de 60 años quiere adoptar o acoger, pues normalmente va aparejado a la edad, o sea, pues a lo mejor el ofrecimiento va más en sintonía de un niño de a partir de 10 años, porque para que no sean abuelos de esos chavales, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que luego también varía, ¿eh? En cada comunidad autónoma y tal, pues tiene sus propios criterios, pero normalmente se intenta que sea lo más parecido a lo biológico, ¿no? O sea, que dentro de un orden, que es lo lógico, ¿no?
Uh-huh. Y a nivel hermanos, cuando son hermanos, tanto en acogida como adopción, ¿hay alguna ley que diga que hay que adoptarles juntos o esta parte cómo funciona?
Se intenta, o sea, siempre se intenta favorecer que los grupos de hermanos se mantengan juntos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que las situaciones no son fáciles de resolver, o sea, porque hay veces que hay grupos a lo mejor de 4 o de 5 hermanos que es prácticamente imposible encontrar una familia que se lleve de golpe a 4 o 5 hermanos a su casa. Entonces se flexibiliza y se intenta a lo mejor pues que vayan 2 por un lado y 1 por otro o 2 por otro. O sea, se intenta preservar la unión, ¿no? Pero no siempre es posible. Y ante la imposibilidad es mejor que el niño, que los niños salgan del centro, aunque se les separe, que no a toda costa intentar preservar que salgan juntos y que se queden toda la vida viviendo en centros. Porque además en los centros de menores se les separa por edades. O sea que tampoco es verdad que se vayan a mantener juntos, ¿no? O sea, hay centros a lo mejor de 0 a 6 años, hay centros de 6 a 10, o sea que se les va separando. Entonces, pues es mejor sacarlos en familia.
Totalmente.
Claro.
En cuanto a la vida en los centros de acogida, María, tú que trabajas muy de la mano con esto, ¿cómo es la vida en esos centros?
Pues mira, en España tenemos centros fantásticos, en el sentido de que los niños están muy bien atendidos en todo lo que son sus necesidades físicas y educativas. O sea, los niños comen bien, van al colegio, yo qué sé, hacen actividades extraescolares, los fines de semana tienen a veces más actividades que nadie, ¿no? De ir al zoo o de ir tal. Pero toda la parte afectiva y emocional es la que, bueno, pues vivir en un centro supone carencias importantes para los niños, porque al final no tienen una vinculación constante y única con un adulto de referencia, ¿no? O sea, hay un psicólogo, un experto en psicología evolutiva, que yo siempre le nombro, que es Jesús Palacios, y que en todas sus charlas pues dice que es que todos los niños necesitan un adulto que esté loco por ellos. Y es un adulto, o dos, o sea, si es un padre y una madre. Pero son esas figuras de referencia que en un centro de menores no tienen los niños. O sea, tienen cuidadores que se turnan, que pueden ser extraordinarios y con los que pueden establecer apegos transitorios, pero esos educadores desaparecen el fin de semana, desaparecen a las 8 de la tarde, desaparecen porque cambian de trabajo o porque les destinan a otro centro. Y entonces esas rupturas hacen que, bueno, que emocionalmente los niños tengan unas carencias importantes, ¿no? Y luego se sienten solos y se sienten que no le importan a nadie, la verdad. O sea, eso en el libro este que has mencionado, que yo pues os recomiendo leerlo, los beneficios no son para mí, son para la asociación que tenemos, ¿no? Pero es un libro que son 5 historias reales que yo escribí cuando nos metimos en este mundillo del acogimiento familiar. Yo descubrí historias tan extraordinarias que pensé, pues que esto hay que contarlo, ¿no? Y en el fondo, en ese libro yo hacía entrevistas a los chavales que vivían en centros, a los chavales que eran acogidos, y en todas esas entrevistas el sentir de los niños era eso, ¿no? O sea, como ese sentimiento de que yo no le importo a nadie, yo no soy esencial para nadie, yo no tengo a nadie que se interese por mí. Entonces, bueno, pues en los centros hay mucho fracaso escolar, hay mucho abandono también, porque en el fondo, pues, ¿qué más da? Si es que no tengo a nadie a quien contarle que he sacado un 10 en mates o que me han felicitado, con lo cual me deja de importar eso. O no tengo nadie a quien contarle que soy el que más corre, que he sido el que más ha corrido en el cross del colegio. Entonces, pues al final, claro, son personas desmotivadas, son personas que no luchan, ¿no? Porque o la mayoría, ¿no? Por supuesto, todos no. Hay casos increíbles, ¿no? De resiliencia, pero en general es mucho más difícil.
Sí, que aparte yo entiendo, esos niños van a colegios públicos, ¿no?
Sí, sí.
Yo entiendo que al final ahí también, sobre todo cuando son más pequeñitos, ven ejemplos de niños que tienen familias formadas y que los
claro, claro.
Al cole y que al final pues te duele, ¿no? Y que viven, sí. Viven una realidad completamente distinta.
Ellos, mira, se sienten diferentes, pero no solo ese, se sienten estigmatizados porque dicen, oye, no solo es que soy diferente y no tengo lo que los demás, sino que además me miran, me lo ha contado, vamos, me lo han contado varios chavales, ¿no? Que han crecido en centros, pero uno en especial que pasó toda su vida hasta los 18 años en centro de menores y decía, es que no solo yo me sentía diferente, sino que además es que siempre me miraban como pensando, jo, si está en un centro de menores, algo habrá hecho, ¿sabes? Y al final esa visión, ellos, la visión que tiene la sociedad, ellos la perciben perfectamente, ¿no? Entonces se sienten muy estigmatizados cuando crecen en centros.
Justo, eso era mi siguiente pregunta, preguntarte porque yo creo que hay una imagen de que al centro de menores van los menores problemáticos. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad cuando a lo mejor es que hay niños de 2 y 3 años. Que dime tú,
claro,
que son, ¿verdad?
Claro, normalmente empiezan pequeñitos y luego, ¿qué pasa? Que al final se van pasando los años y se perpetúan ahí, ¿no? Y efectivamente, o sea, los centros, los niños no van porque tengan problemas ellos. Los niños van porque tienen problemas sus padres. Entonces, pues al final muchas veces, Si siguen en centros y si no tienen luego la suerte de ir a una familia de acogida, pues ellos mismos acaban repitiendo las historias de sus padres. O sea, es así de triste, ¿no? Y hay un dato que también es estremecedor y es que de todas estas personas sin techo que vemos en la calle en Madrid, ¿no? Pues el 80% vienen de centros de acogida, o sea, en su infancia y juventud. Entonces, hombre, es muy significativo, ¿no? O sea, realmente hay que hacer algo, tenemos que ser capaces de cambiar eso, ¿no? Y oye, cualquier niño, aunque tenga 10 años, aunque nos dé miedo, pero es que podemos transformar su vida, su futuro, ¿sabes? Hay muchos casos increíbles de chavales que, joder, pues que fueron acogidos eso con edades ya más mayorcitas, pues con 10, 12, 14 años y que te cuentan sus experiencias y que ellos mismos te dicen, hombre, al principio me costó muchísimo, me costó adaptarme a la familia de acogida, no sabía lo que era que me dieran un abrazo, que me dieran un beso, me molestaba a mí, pero al final acabé descubriendo, o sea, un mundo, o sea, acabé siendo capaz de, pues de querer, de reconciliarme conmigo mismo, con el mundo, con, no lo sé. Entonces, esa experiencia transforma de verdad. Y todavía son niños, ¿no? O sea, que por muy difícil que sea, si se acompaña bien el acogimiento familiar, son experiencias súper enriquecedoras para todos, ¿no?
Sí, totalmente. Preguntaban también una profe que decía cómo es también la mejor forma de proceder en los colegios con estos niños que son adoptados o acogidos de alguna forma. Si tú conoces algún caso, pues algún profesor que haya sido inspiración o al contrario, cosas que se hayan hecho que no estén bien, ¿no? De segmentar de alguna forma. Entonces preguntaba eso, ¿cómo es la mejor forma de proceder en estos casos?
Pues mira, una vez organizamos las familias de acogida, porque estos niños siempre pues te los echan del comedor del colegio, te los echan de la ruta, o sea, son niños que les cuesta encajar, porque al final el menor de sus problemas es sacar un 10 en mates, o sea, al final ellos se sienten muchas veces en unas necesidades que van antes de todo eso, que es la necesidad de sentirse queridos, de sentirse pertenecientes, etcétera. Entonces, a veces son conflictivos, por lo menos en ciertas etapas, ¿no? Hasta que las cosas van encajando. Entonces, organizamos las familias unas charlas en un ECAI en Madrid, ¿no? Orientadas a profesores y a coordinadores de colegios, porque precisamente es un tema muy importante, ¿no? Cómo enfocar esto. Y entonces, de una charla de Jesús Palacios, que fue extraordinaria, ¿no? Y en el fondo venía a decir, ante esta pregunta decía, yo os voy a decir lo que no hay que decirles a estos niños. No hay que decirles que son los peores en comportamiento. No hay que decirles que meten la pata siempre. No hay que decirles que tal. Porque precisamente eso es lo que saben perfectamente. Lo que hay que decirles, o sea, es que estás ahí para ayudarles. Lo que hay que decirles es que, o hacerles sentir es que vas a normalizar todo lo que sucede. Lo que hay que decirles, o sea, en el fondo venía a decir, estos niños están hartos de, no es que estén hartos, ¿no? Es que solo han recibido en su vida, pues el te portas mal, te levantas de la silla, no haces los deberes bien, no sabes comer en el comedor, quédate quieto, no molestes, ¿no? O sea, y al final, pues hay que entender que este niño está sufriendo o viviendo una situación que no viven los demás niños, ¿no? De estar absolutamente descolocado porque no sabe cuál es su lugar en el mundo, y lo que hay que hacer es, bueno, pues acompañarles, pues hacer brillar todas las cosas que hagan bien, por pequeñitas que sean, ¿no? Y además delante de los demás niños, hacerles adquirir seguridad, hacer la vista gorda con incluso los arrebatos de rabia o de mal humor o de tal, ¿sabes? Bueno, pues hay que ser un poco experto y psicólogo para trabajar con ellos, pero se puede y es importantísimo, ¿no?
Yo creo que es una muy buena pregunta, porque es verdad que pasan mucho tiempo del día en los colegios y es un sitio donde se absorben muchas cosas desde pequeñito.
Claro, y entonces los métodos educativos así muy restrictivos y muy de imponer normas es que no funcionan con estos niños, porque al final es lo único que se les lleva imponiendo toda la vida, ¿sabes? Entonces, al revés, o sea, funciona más la confianza, la cercanía, el dedicarles tiempo, otras cosas, ¿no? En esa charla, además, había una directora de un colegio público que está situado en Madrid al lado de un centro de menores, y entonces, cuando terminó la charla, la mujer, que era una mujer de 60 años, se levantó y con lágrimas en los ojos decía, bueno, es que llevo 40 años dirigiendo este centro al que vienen todos los niños de la residencia, no sé cuántos, ¿no? O sea, que había tenido muchísimos alumnos, que eran menores tutelados que vivían en centros. Y decía, y es que si yo hubiera sabido esto hace 40 años, es que, o sea, lo habría hecho de otra manera. ¿Por qué nadie me ha contado esto? ¿Por qué no me habéis dado herramientas para saber trabajar con estos niños de otra manera, ¿no? Y es verdad que es importantísimo.
Totalmente. Y a nivel, María, para ir terminando, yo te quería preguntar a nivel personal de tu caso concreto, que yo creo que puede servir para personas que a lo mejor se lo estén planteando, pero tengan esos miedos que son normales, ¿qué miedos tenías tú o estigmas que quizá después se transformaron en todo lo contrario?
Bueno, pues mira, uno de mis miedos era cómo mis hijos biológicos iban a encajar la llegada de un nuevo miembro, así de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces eso es verdad que en nuestro caso fue muy natural porque era más pequeño que los demás, o sea, encajó de una forma natural, que eso lo suelen hacer bien en la familia. Y entonces no es que no hubiera problemas, es que ellos lo acogieron antes incluso que nosotros, ¿no? Que los adultos. Es verdad que les hicimos partícipes del proceso, ¿no? O sea, que fue una cosa como hablada con ellos y se ilusionaron y tal, pero eso fue una de las cosas que me sorprendió fenomenal. Luego hubo otra cosa que me pasó todo lo contrario, porque la gente, todo el mundo me decía, bueno, ya verás, es que es igual que si fuera un hijo tuyo, biológico, porque es que cuando, es que no hay diferencia, es que le quieres igual y tal. Bueno, en mi caso no fue así, o sea, yo quería quererle, pero a mí no me salió ese sentimiento de un día para otro, ni muchísimo menos, y yo lo cuento porque creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? O sea, fue mucho más paulatino. Y por supuesto que al final es exactamente igual o casi más, ¿no? Pero fue muy paulatino. O sea, a mí ese niño, cuando llegó, pues era una criatura extraña y su olor para mí era extraño y no me salía espontáneamente a lo mejor estar todo el día abrazándole y achuchándole. O sea, hubo un periodo de adaptación necesario, ¿no? Que yo creo que es bueno contemplarlo y no asustarse, no pasa nada. Y bueno, por lo demás, pues también me sorprendió un poco la acogida en general del resto de la gente, ¿no? O sea, de los familiares, de los amigos, o sea, nosotros sentimos pues que, bueno, que había muy buena acogida por parte de todo el mundo, ¿no? Más o menos eso te cuento.
¿Qué edad tenía él?
Él tenía, no llegaba a un año, o sea, que era muy pequeñito, claro, porque nuestros hijos en ese momento eran muy pequeñitos también, entonces pues encajó ahí perfectamente, ¿no? En lo que era nuestra familia biológica.
Uh-huh. Y a día de hoy, y luego ese paso de la acogida a la adopción, ¿fue un paso natural o cómo se pasa para la gente que pueda estar interesada en seguir ese proceso, cómo se pasa de la acogida a la adopción?
Bueno, yo diría que eso no es un proceso, o sea, a la acogida hay que ir a acoger y con teniendo muy claro que vas a, no a que ese niño sea tuyo, sino a respetar que ese niño tiene una historia, tiene unos vínculos, etcétera. En nuestro caso, pues cuando pasaron ya 7-8 años o algo así, o sea, mucho tiempo, el acogimiento se alargaba y tal, y entonces la familia de origen, que no había tenido mucha relación con el niño de bebé, porque ya te digo que llegó muy bebé, pues desapareció del mapa. Y cuando llevaban 4-5 años sin aparecer, pues ya la comunidad promovió la adopción. Pero vamos, que fue una cosa que no programada, o sea, no fue porque las cosas derivaron así, ¿no? Pero acoger hay que ir a acoger, no a adoptar.
Sí, que son dos cosas diferentes, que además yo creo que
cosas diferentes, sí.
Es importante mentalizar, sí.
Yo creo que es importantísimo, porque al final, en la medida en que tú vayas con esa mentalidad, respetarás y ayudarás al niño de verdad a reconciliarse, entre comillas, con su familia de origen, que es importantísimo, ¿no?
¿Y qué tipo de apoyo, María, ahora mismo se le da a esos padres de acogida, sobre todo a nivel psicológico, para ese momento en el que a lo mejor el niño tiene que volver con su familia? Sobre todo en esos casos en los que has estado a lo mejor pues desde muy chiquitito hasta los 9 y a los 9 la madre ya, en el caso de drogadicción, por ejemplo, pues está recuperado y se ha visto que está todo bien, etcétera. Yo entiendo que eso tiene que ser muy duro, cómo se acompaña a esas familias cuando tienes que dejar ir un poco de vuelta a sus orígenes al niño.
A ver, eso tampoco es así. O sea, cuando un niño está tantos años con una familia de acogida, o sea, incluso la ley establece que en todas las decisiones que afectan a los niños se tomarán bajo el prisma del interés superior del niño, no de la familia de origen ni de la familia de acogida, del niño. Cuando un niño establece además que es un plazo de 2 años como una línea, digamos, crítica para marcar la línea entre lo que es un acogimiento temporal y un acogimiento permanente. O sea, a partir de los 2 años ya se considera que el niño ya empieza a establecer unos vínculos muy fuertes con la familia con la que convive, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo, esos vínculos se van consolidando. Entonces, un niño no pasa 9 años de convivencia con una familia y luego si la madre se restablece, vuelve con la madre, ni muchísimo menos. O sea, normalmente, si se va a producir ese retorno es porque ha habido una convivencia previa, porque ha habido un trabajo conjunto, ¿no? De que la madre pues ha luchado por restablecerse, la madre biológica, la familia de acogida ha trabajado con el niño y con la madre pues en convivir, en que convivan fines de semana, en que se produzca el retorno y tal. O sea, que nadie se lleva sorpresas, te quiero decir, que eso, que ese escenario que planteas no sucede.
Vale, o sea que... Está bien saberlo también, porque es algo que yo creo que es otra de las cosas que puede llegar a pensar la gente, ¿no? El decir, oye, voy a tener una persona tantos años y de repente va a ser súper duro cuando tenga que volver. Si no es así, y es verdad que tiene todo el sentido del mundo que el interés primordial sea el del niño, totalmente entendible.
Es que no sucede, o sea, directamente. O sea que... como es lógico, ¿no? O sea, el niño además es que ya cuando... Un niño de 9 años que lleva, pues eso, imagínate, 7 con una familia, es que pertenece a esa familia. Es que esa familia, o sea, pertenece en el sentido no materialista, sino que es que su mundo, sus amigos, sus tíos, son los que ha visto desde que era chiquitín, ¿no? Entonces, otra cosa es que él... vaya teniendo visitas con la familia, con su madre biológica o con su padre o con ambos, y que vaya sabiendo pues que hay otra familia que también es su familia, que tal, ¿sabes? Y que ahí se produzca ese entendimiento, ¿no? Y que aprenda a crecer sin que eso le genere una división, un conflicto de lealtades, o sea, trabajar bien con él eso. Pero igual que los padres somos capaces de querer a 2 y a 5 hijos, los hijos también son capaces de querer a 2 madres o de querer a 2 padres, ¿no? Que muchas veces los adultos eso nos cuesta entenderlo, pero es la verdad. Y entonces el niño puede seguir conviviendo con su familia de acogida perfectamente y a lo mejor, pues eso, teniendo una relación sana y buena con su familia de origen, ¿no?
Totalmente. Y María, ya por último, para cerrar, te quería preguntar, pero no sé si en esto tú eres tan experta, en cuanto al tema de la adopción, ¿por qué es tan caro adoptar?
Bueno, a ver, yo sé que la adopción internacional ha sido siempre cara, porque tenías que contratar una ECAI y luego tenías que irte al extranjero, hacer papeles, luego tal. O sea, yo sé que las adopciones internacionales siempre han sido caras. La adopción nacional seguro que no tiene nada que ver en cuanto a carestía. La verdad es que no tendría sentido, no lo sé. Pero, no sé, la verdad es que esa pregunta no te sé contestar bien. ¿Por qué es tan caro? Pues yo qué sé. Pues porque al final habría negocio por ahí. Yo qué sé. Claro, en el fondo siempre habría alguien que se estuviera lucrando, ¿no? Digo yo. No lo sé.
Bueno, yo creo que hemos descubierto, para todas estas entrevistas que preguntaban por ambas cosas, muchas cosas sobre la acogida que seguro que no estaban encima de la mesa. Que yo creo que, sobre todo rompiendo el primer estigma de pensar que los niños que están en un centro de acogida o de menores es porque han hecho algo mal, cuando los pobres seguramente lo único que necesitan sea recibir cariño. Pues ya creo que por eso esta charla ha merecido la pena y te lo agradezco un montón.
Pues me alegro muchísimo, Rocío. Y además yo me imagino que la mayoría de los que estáis escuchando esta charla sois gente joven, que sois los acogedores del mañana. O sea que yo os animo a tiraros a la piscina, porque yo creo que son experiencias de las que no te arrepientes. O sea que pueden ser más fáciles o menos, pero de las que no te arrepientes.
Seguro que no.
Claro.
Muchísimas gracias, María. ¿Puedes contactar la gente que pueda estar interesada con todo el sistema de acogida en España?
Pues mira, en cada, te decía antes que son competencias transferidas, entonces se gestiona en cada comunidad autónoma. Entonces lo que hay que hacer es ir a los servicios de protección a la infancia, que normalmente están en las direcciones generales de familia e infancia de cada comunidad autónoma, y ahí siempre tienen un servicio de adopción y otro de acogimiento familiar. Entonces, pues a través de internet es fácil, porque yo creo que si pones acogimiento familiar en Murcia, por ejemplo, pues te da un link directamente a la página de la comunidad valenciana que gestiona eso, ¿no? O sea que es fácil.
Vale. Pues muchísimas gracias, María, te lo agradezco un montón y estoy segura de que el resto de la gente también.
Venga, gracias a ti por estos programas que crean cultura de acogimiento, o sea que gracias a ti. Vale.
Muchas gracias.
Venga. Un beso. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una vez más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos harás un gran favor compartiéndolo en tus redes sociales o valorándolo en la app de iTunes. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablándolo todo.